Bueno, señoras y señores. A esta hora intempestiva y absolutamente anticonstitucional de la madrugada, siempre contraemos el compromiso con nuestra distinguida audiencia de darle la tabarra a alguien, de darle la barrila a alguien, y hoy la persona damnificada, es decir, la que se va a tener que comer todo el marrón de esta hora de radio, es una mujer absolutamente poliédrica, que ha catado de todos los vinos, lo que no sé si habrá tragado de puerto en puerto, como decía la canción de Serrat. Pero ahora estamos escuchando a su fantástica Etta James. Ladies and gentlemen, esta noche de radio está con nosotros Marisol Galdón. Hola, mi querida Marisol, ¿cómo estamos?
¡Wow! Estoy estupendamente después, y además escuchando a Etta James, que yo la utilizaba en mi monólogo.
Bueno.
¿Es con la que abrís siempre el espacio o la habéis o me la habéis puesto a mí? A ver.
No, te la hemos puesto ad hoc. Ad hoc. Eso es.
Ah, vale. Yo es que bueno, no me acosté, me esperaba a que llamarais, ¿sí? Y estoy aquí un poco, me he tomado un coñac, tal, estaba grande. Aquí, digo, bueno, como no me llamen estos ya, me voy a acostar, que estoy que me caigo ya.
No, hombre, no, pero bueno, ya con el coñac ya vamos todos tiesos ahí, todo bien, estamos ahí.
Ya vamos cogiendo, ya va. Y Laita James, y el grupo Risa, ¡wow!
Bueno. Oye, vamos a ver, la primera pregunta va a ser un poco comprometida. ¿Qué tal estás?
Pues bien, estoy un poco a verlas venir y bueno, un poco sorprendida por la viralidad esta de las redes sociales y la gente, lo bien que ha respondido a mi mensaje, o sea que muy bien.
El mensaje de Marisol Galdón es un vídeo que has publicado recientemente, sí. Pues pidiendo curro, así de claro, ¿no?
Sí. Así de claro. Llega un momento en que pues ya no sabes qué hacer y dices, bueno, oye, mira, esto es lo que hay, tú, a ver.
¿Qué tal, Oscar Webber? ¿Estás ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
No sé si tendréis el sonido del vídeo para ponerlo.
Hola, me llamo Marisol Galdón y soy, bueno, soy muchas cosas, pero ante todo soy comunicadora. Me licencié en Ciencias de la Comunicación y llevo trabajando en radio, televisión, publicaciones desde hace 38 años. Soy también una persona que habla cuatro idiomas, que, bueno, soy culta, divertida, me encanta escribir, por ejemplo, guionista es otro de los trabajos que también puedo hacer, tengo un blog y estoy en conversaciones editoriales para publicar mi tercera novela, aunque, bueno, vivir de escribir es un sueño que todavía no he podido cumplir. También tengo un podcast que podéis escuchar en la plataforma Podimo y que se llama, como mi blog, Cruces de Bohemia. Mi campo natural es la cultura. También me gustaba mucho el deporte, me sigue gustando, lo que pasa es que con esto del COVID me he desenganchado un poco. Pero bueno, tengo amplios conocimientos sobre cine, literatura, música, ¿ves? DJ, es otro trabajo que puedo hacer. De hecho, trabajé muchos años de DJ y me encanta, siempre que alguien me encarga que trabaje de DJ, de buena música, no de reggaetón. Se me da bien también como actriz y soy una excelente maestra de ceremonias, presentadora de eventos. Me encanta poner mi energía al servicio de las causas que me encarguen. Lo que pasa es que, bueno, con esto del COVID de nuevo, pues el año pasado este tipo de encargos se vieron totalmente mermados y, bueno, este año también. Y, bueno, entre eso, la bajada de tarifas mediáticas y que tengo más de 50 años, que eso es un hándicap para cualquier mujer de más de 50 años, tiene muy difícil el acceso al mercado laboral. No importa que mi currículum sea espectacular y que ya no me puedo quedar embarazada, pero da igual, o sea, tienes más de 50 años. Entonces, entre una cosa y otra, pues no me quedo más que darme de baja en la Seguridad Social y necesito trabajar, seguir cotizando, y por eso aquí estoy, ofreciendo mis servicios, por si hay alguien por ahí que desea contratarme profesionalmente. Gracias por vuestra atención.
Bueno, en cualquier caso, para eso está Marisol, para explicarlo. ¿Cómo se te ocurre hacer el vídeo?
Bueno, pues yo pensé que si Bette Davis lo había hecho, ¿por qué no iba a hacerlo yo, no? Bette Davis, cuando tenía 50 y tantos años, no hizo un vídeo porque en aquella época pues no existían las redes sociales. pero sí puso un anuncio, creo recordar que era en Vanity Fair, diciendo pues eso, una actriz experimentada y tal, pide trabajo. Y pensé, pues yo voy a hacerlo, pero en el siglo XXI, en vez de poner un anuncio en un periódico, pues entonces grabo un vídeo. Y no me imaginé que tendría miles de respuestas y que la gente pues se engancharía y me ha dado mucho cariño. Algunos tweets me han emocionado, se ha hecho viral en Twitter especialmente. Y bueno, de momento estoy, me estáis entrevistando vosotros, me están entrevistando en La Sexta, en Onda Cero, en La Vanguardia, algo ya ha salido. Y estoy recibiendo otras propuestas desde lo más interesante, que voy a ir cerrando. El viernes vuelvo a La Sexta. En fin, no sé, bien.
Sí, tiro, vamos, mano de santo.
Bueno, mira, si lo llego a saber, lo hago antes. No os podéis ni imaginar, o sea, grabar este vídeo, a ver, fue como un último recurso. Yo estuve dándole vueltas durante semanas. Estaba, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, porque como ahora todo es lo contrario, ¿no? La gente más bien muestra en las redes el postureo, ¿no? De, ay, qué bien que me va, qué feliz que soy, qué estupendo es todo, pero que todo es mentira. Bueno, todo. La mayoría de personas, luego hablas con ellos y ves que no, que de eso pues hay poca verdad. Y yo dije, pues no, yo no, nada de postureo. Yo voy a ir aquí con lo mío. Venga, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, ojo, Dios ha querido mucho de momento.
Hay que contarle a los jóvenes, es decir, a la gente menuda, que Marisol, es que vamos a ver, te voy a hacer la pregunta al revés porque va a ser más fácil y así acabamos antes. ¿Cuál es el medio en el que no has trabajado?
Pues ninguno. Medios de comunicación, es que yo creo que los he tocado todos. Bueno, fíjate lo que son las cosas. La única televisión en la que no he trabajado jamás es la de Castilla-La Mancha, que es donde yo vivo.
Claro, porque tú ahora estás viviendo en la Alcarria, ¿no?
Y ahora, bueno, hace 20 años que vivo en la Alcarria.
Madre mía, ¿y cómo acabas allí?
Nada, pues de Barcelona fui a parar a Madrid y una vez estaba en Madrid, en el 2001, pillé una muy buena racha de curro porque pues colaboraba en crónicas, escribía en la revista Rolling Stone. Entonces dije, o me compro una casa ahora o no me la compro jamás. Entonces me compré una casa modesta en el campo que me quedara una hipoteca que pudiera pagar, pero bueno, ya me la tuve que vender en 2014 porque el trabajo cada vez... Cuando vas cumpliendo 45 va escaseando y realmente el mundo mediático ya no es lo que era. Es decir, las tarifas mediáticas son una vergüenza. Es poquísimo el dinero que se paga y ya pues llegó un momento en que ya no podía... Ya pues nada, me vendí la casa, me alquilé otra en otro pueblito y aquí estoy, eso, en la Alcarria, country, country.
Ahí estamos, la Alcarria, República Independiente. Bueno, vamos a ver, o sea, radio solo te falta Eurosport y Al Jazeera. El resto ha estado prácticamente todas. Y para que conozcáis a Marisol Galdón, de Caldas de Montbui, en el 83 abres Cataluña Radio, casi, ¿no?
Sin el casi. Ahí empiezo yo terminé tercero de carrera, me quedaban todavía 2 años, y uno de mis profesores, Ramón Barnil, me cogió un día y me dice, mira, hay una oportunidad que no la vas a tener en la vida, se crea Cataluña Radio, y que será como la Radio Nacional de Cataluña, y entonces están haciendo pruebas a todo el mundo para coger gente. Y yo es que en aquellos momentos lo que quería hacer era cine. Lo de la comunicación no me interesaba especialmente. Yo me metí en aquella carrera porque tenían la rama de imagen. Lo que pasa es que la rama de imagen no se impartía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces yo estaba justo en la disyuntiva de que me tenía que ir a Madrid a terminar mi carrera para especializarme en esto. Y entonces le dije a mi profesor, le dije, mira, pues me parece estupendo, pero yo lo que quiero es ser directora de cine. Dice, pero, por favor, con esa voz que tienes, ¿pero qué pierdes yendo a hacer las pruebas? Bueno, pues vale, pues nada, pues fui a hacer las pruebas, pues nada, un día suena el teléfono y resulta que me habían cogido. Y entonces, eso fue alucinante, porque es que...
Te cogen para poner música clásica.
Bueno, a ver, primero locutora. Ellos necesitaban voces. Entonces, mientras Catalunya Radio estaba en periodo de pruebas, dijéramos, ¿no?, antes de que saliera oficialmente lo que era ya la programación y todo eso, pues estaban en periodo de pruebas, iban poniendo música y se iban oyendo pues los típicos jingles, Catalunya Radio, y luego pues necesitaban voces para ir pues diciendo, bueno, estas son las pruebas de emisiones de esta nueva emisora tal, y presentábamos música. Así fue como empecé, presentando discos y tal. Y ya luego empecé haciendo un programa de música clásica, efectivamente, Divertiment Classic. Bueno, un poco como los clásicos populares, ¿no?, en Radio Nacional. Sí, de Argenta, exacto, pero pues a mi rollo, quiero decir, tratando de difundir música clásica con muy buen rollo, con mucho desenfado, y así fue como empecé.
O sea, que, pero tú no eras entonces como el locutor de Radio Clásica. A continuación van a escuchar el segundo movimiento.
No,
de la
tú me ves a mí así, yo ya empecé rompedora, ya empecé pues como yo soy, rompedora. Y en Catalunya Radio todo fue muy bien hasta que ya la política empezó a meterse de medio, ¿no? Quiero decir, al principio durante el primer año todo era estupendo porque nos dejaban pues eso, Libertonia para todos, era un sitio donde todo el mundo aportaba ideas, todo era una como una olla a presión de creatividad. Fue una época maravillosa. Eso es como cuando nacen todas las cosas nacen con un empuje y una energía que ya luego pues se va diluyendo con el paso de los años, pero cuando nacen las cosas siempre nacen pues con esa ebullición maravillosa. Y ya luego, pues como digo, cuando empezó a entrar la política, ya empezaron a tener controles más tal, pues ahí ya se empezó a joder un poco todo.
Pero al mismo tiempo simultaneabas la radio con tu faceta de DJ. ¿Dónde pinchabas?
Yo pinchaba, a ver, empecé a pinchar en el local radical de Granollers, que es una localidad cercana a Barcelona. Ya luego, pues me empecé a pinchar en el Nick Havana de Barcelona, que era en aquellos momentos era como el bar de moda, de diseño, rompedor de lo más, ¿no? Y ahí, pues, bueno, yo es que cuando hago pinchadas me hago inmersiones absolutas, me pongo los cascos y bueno, más que DJ, soy dance jockey, me bailo, sí. Soy todo un espectáculo. Pero todo un espectáculo sin yo pretenderlo. Quiero decir, yo voy a mi bola con la música, pero me meto tanto en lo que voy poniendo y una canción lleva a la otra y tal. Entonces, sin que yo me diera cuenta, pues resulta que iba viniendo gente ahí viernes y sábados a verme pinchar. Y entonces yo, bueno, no era muy consciente de eso. Y hasta que un día pues se me acerca un camarero y me dice, oye, aquí hay unos tíos que quieren hablar contigo que dice que son de la tele. Y yo, ¿de la tele? Y digo, pues vale, pues que se esperen un momento, que pongo una pieza larga y hablo un momento con ellos. Y bueno, y resulta que esta gente me dijeron, oye, es que nosotros queremos hacer un programa de música ahí en San Cugat, en Barcelona, en Televisión Española, y tenemos dos chicos. Ese, exacto. La música de Miles Davis, sí.
Y ese programa en el año 89 se llamaba Plastic.
Antes de Plastic, una curiosidad que tengo, ¿qué te molaba pinchar?
Yo de todo, yo soy muy ecléctica, de todo. O sea, yo soy de la filosofía de Louis Armstrong, que solo hay dos clases de música, la buena y la mala. Ahí entraba funky, rock and roll, reggae, soul, jazz, música étnica, música pop, música... Todo lo que a mí me hacía bullir por dentro y me incitaba al baile y me daba buen rollo, todo, cualquier cosa, pero bien mezclado, claro. Tú no sabes lo que era eso, ¿eh? Porque, o sea, eso era con mis tacones, que la Martirio decía, arreglá y, ¿no? Como era, con mi chándal y mis tacones, decía ella, arreglá pero informal. Pues yo me iba a arreglá pero informal, sin chándal, pero con mis tacones y mis 70 y pico de vinilos todas las veces que iba a pinchar, que eso hay que decirlo, en dos bolsas, que me llegaba muerta a mi casa. O sea, cuando yo terminaba la pinchada con los pies destrozados de todas las horas que me había pegado bailando y tal, Madre mía de mi vida, eso era pinchar y lo demás son tonterías. Ahora ya se pincha pues con Spotify, ahora ya no tiene nada que ver. Ahora ya tú te vas con un ordenador y ya te puedes hacer una pinchada.
Afortunadamente, porque nosotros también hemos pasado por la época de tener que llevar las maletas llenas de CDs, que también pesaban lo suyo.
También pesaban lo suyo, también.
Y ahora ya sí, estamos en Plastic.
Plastic fue... muy bueno, porque cuando estos tíos me propusieron el programa, dijeron, bueno, nos habían hablado de una mujer que con unos pelos y tal, y dijimos, pero si esta mujer ya existe, no hace falta que la inventemos. Entonces, pues ya, pues nada, pues Plastic.
O sea, que no hiciste ni casting ni nada, directamente.
Eso fue lo bueno, o sea, yo recuerdo que fui a San Cugat y entonces nada más verme y tal, y me dijeron, no, estás contratada. Y entonces yo dije, pero oigan, yo no he hecho nunca televisión, no me van a hacer una prueba de cámara o algo para... Porque el programa era en directo, oye, quiero decir... Entonces me dijeron, ¿quieres hacer una prueba? Hombre, yo me quedaría más tranquila. Entonces me acuerdo que bajamos a un plató donde estaba Constantino Romero grabando El Tiempo es Oro. En una pausa de la grabación, pues me dijeron, bueno, pues métete ahí y presenta un disco. Un disco. Y yo recuerdo que pensé, bueno, pues voy a presentar un disco de Prince. Y esa fue la prueba, quiero decir, pero más porque yo la pedí que por nada. Quiero decir, yo siempre he sido muy lanzada. Y siempre soy la típica persona de, no te atreverás a... A mí decirme la frase no te atreverás, ahí qué peligroso es eso, porque me pone más.
¿Tú te acuerdas de los programas de televisión que has hecho? A ver.
De algunos no, la verdad. De algunos no, porque, a ver, una cosa es los que yo hice, que las mejores oportunidades mediáticas las tuve al principio de mi carrera. Es lo alucinante. Cuando yo tenía 20 y pico de años, fue cuando me aparece la oportunidad de televisión. Con 21 entré en Cataluña Radio, quiero decir, luego Peligrosamente Juntas, tal cual, quiero decir, Todas estas oportunidades me aparecen al principio de mi carrera. Ya luego fui a vivir a Madrid cuando me hicieron un contrato de un año en informativos de Telecinco y ya pues empecé, no sé, a meterme en el mundo este de opinador, ¿no? De ir a debates, sí. Como soy muy, muy, muy vehemente y muy elocuente y tal, pues entonces me empezaron a llamar para eso, para ir a debates. Y bueno, pues un poco ya me empezaron a encasillar en eso, que a mí no me hacía especialmente feliz, pero bueno, también tuve oportunidades más divertidas como estar de jurado en Lluvia de Estrellas y Menudas Estrellas en Antena 3, que presentaba Bertín Osborne, sí. y que estábamos pues con Alaska, Martirio, Caco Senante, Carlos Tena, y ahí lo pasé fenomenal también. También estuve en... Alfredo Amestoy estaba por Telecinco cuando yo estaba ahí, que me adoraba. Entonces, que era un hombre, es magnífico Alfredo Amestoy, sí. De lo mejor que he conocido, tanto a nivel comunicador como a nivel personal. Y entonces él insistía en meterme en el programa Este País Necesita un Repaso, que hacía, presentaba José Luis Coll, sí, en Telecinco, sí. Presentaba José Luis Coll y todo era, pues estaba Mingote, estaba Unta Lucía, estaba, estaba Durán de la ONCE, sí. Bueno, había mucha, eran humoristas y tal, entonces... Alfredo decía, aquí falta una mujer para que les ponga el contrapunto y les cante un poco la caña a estos tíos y tal. Y así que fui para allá, estuve dos programas y ya luego pues un día me cogió Alfredo y me dijo, mira, lo siento, pero no vas a poder colaborar más.
¿Y eso?
Y yo, ¿y eso? ¿Qué ha pasado? Y dice, pues es que uno de los hombres pues te ha vetado. Y ha dicho que no, que una mujer con... Que ellos cuando aceptaron que estuviera una mujer, no querían una mujer así inteligente de estas características. Ellos querían otro tipo de mujer. Y yo al final conseguí que me dijera que era Alfonso Usía el que me había vetado, ¿no?
Anda, pero bueno.
Sí. Parece ser que no le gustaba demasiado mi libertad de movimientos, mi libertad de lenguaje, porque ellos, claro, soltaban algún taco de vez en cuando. Claro, yo también. Entonces, era como una mujer no puede comportarse así.
Por favor.
Madre mía.
Por favor.
Recuerdo tu primer paso por COPE, que era en el programa de Antonio Herrero.
Exactamente, eso
muchos.
Fue justo al año siguiente, es decir, cuando se terminó mi año de contrato en informativos de Telecinco, Entonces yo estuve haciendo una obra de teatro con Albert Pla en el Teatro Alfil, Caracuero, y ahí justo contactó conmigo Pérez Pla, Miguel Pérez Pla me parece que era. Qué encantador Miguel Pérez Pla. Me reuní con Antonio, súper buen rollo. Yo flipada porque yo pensaba, una tía con mi perfil y mi tal, sí. Qué curioso, ¿no? Que me llamen de colaboradora para COPE, ¿no? Es, como que pegaría más en otra emisora, pero con Antonio es que nos entendimos siempre de maravilla desde el primer momento. Quiero decir, era un tío fantástico y era un hombre muy especial. A mí siempre, siempre me dio absoluta libertad para hacer lo que quisiera dentro de lo que él me encomendaba. Nunca me porque yo entrevistaba a muchos políticos. Recuerdo que empecé con él, que éramos tres mujeres en una sección.
¿Cómo se llamaba eso que hacíais con el cuestionario?
A tres bandas.
Sí,
a tres bandas. No me acuerdo ni del nombre de las mujeres, pero yo es que para los nombres soy lo peor, ¿eh? La cuestión es que ahí Antonio me al final me daba unos minutos para mí y yo hacía el cuestionario maldito de Marisol Galdón, que eso. Bueno, era un cuestionario súper que ponía en un aprieto al invitado, pero con mucho humor, ¿no? Y bueno, jamás él me dijo en ningún momento, oye, trátamelo mejor, o nada, nada, nada. Yo metí ahí una caña, les hacía unas preguntas que se quedaban patitiesos, vamos.
Es que claro, entonces están las estas, están TV3, ¿cómo se las arreglaron para estar con los rusos y con los americanos al mismo tiempo?
Pues no lo sé, yo la verdad me defino como libre pensadora, quiero decir, yo no me, políticamente soy más bien ácrata, no creo en las fronteras, los nacionalismos, este tipo de cosas no van mucho conmigo, creo en el ser humano, en el ser humano benigno, dijéramos, ¿no? Porque lo que está predominando, las tendencias, ¿no? En el mundo que vamos construyendo, lastimosamente, parece que la parte maligna va imperando más que la benigna. Entonces, no sé, mi forma de pensar es hacer un buen trabajo. Es que además, fijaros, antes las ideologías no existían. Cuando yo empecé en televisión, eso formaba parte del ámbito privado de cada persona, ¿no? O sea, no era una cosa que primaba tanto como ahora. O sea, estos son los fachas, estos son los rojos, estos son los... ¿Entiendes? O sea, era... A ver, yo recuerdo, por ejemplo, mi comunicador favorito desde niña fue Joaquín Prat. A mí Joaquín Prat me flipaba. Yo recuerdo que era niña y Joaquín Prat ponía la voz, lo que luego hizo Pepe Domingo Castaño en el Carrusel, pues eso lo hacía al principio Joaquín Prat. Claro, y yo, entonces yo recuerdo que mi padre lo tenía puesto y yo me quedaba embobada escuchando a ese hombre, me flipaba. Joaquín Prat era el comunicador nato. O sea, para mí era lo más. Y recuerdo que cuando nos conocimos, cuando yo estuve en el Telepasión, el primer Telepasión en Televisión Española y tal, y pude... ¡Ey! ¡Ay, lo tenéis todo! ¡Ay, por favor, qué bonito! ¡Ponedlo!
¿Qué estabas contando al mismo tiempo? Venga.
¡Ay, no! ¡Qué ilusión! Pues nada, que cuando tuve oportunidad de conocer a personas a las que yo admiraba muchísimo, pues conocí a Joaquín Prat. Y te quiero decir que Joaquín Prat seguramente pues era un hombre que tenía una ideología pues conservadora. Pero ¿y qué más da? Quiero decir, eso no nos importaba a nadie. En aquellos momentos eso no importaba a nadie. Las personas éramos o buenos profesionales o no buenos profesionales. Y punto. Que lo que vivimos ahora, de que determinadas personas solo pueden trabajar en determinados grupos mediáticos o otros, esto es un horror. Quiero decir, ya no prima la profesionalidad, prima la parte ideológica. Oiga, pues eso antes no era así. Entonces, pues por eso podía trabajar con los americanos y con los rusos, que es lo que me preguntabais, ¿no? Quiero decir, porque en realidad todos estábamos ahí para hacer algo en común, hacer un buen producto, realizar un buen trabajo y punto.
Este es Piqueras, ¿no? A ver, sube.
Sí, este es Piqueras.
Solo hay vida, cuídala.
La esperanza.
Aquí está Joaquín.
Ay, mira, Joaquín Prat.
Este es Joaquín.
Joaquín Prat.
Ya tenemos gente para darle vida.
Quítase a la
Marisol, nosotros en el programa tenemos una sección que se llama La Hora Vintage y nos pillas en estos momentos que estamos repasando alrededor del año 1990. ¿Cómo era trabajar en la televisión de aquella época?
Maravilloso. Yo tuve, siempre digo a todo el mundo, que tuve la inmensa suerte de poder empezar en televisión justo en aquellos momentos. Y además empecé en la 2. Plastic estuvo, como estuvo 2 años y medio en antena, nos fueron bailando, ahora estuvimos en la 2, luego en la 1, luego en la 2, pero el eslogan de la 2 en aquellos momentos era para una inmensa minoría y, bueno, era la cultura en aquellos momentos, que es más mi territorio natural, pues tenía un gran protagonismo en la 2 de Televisión Española. Había grandísimos programas, tanto de música como de literatura, como de cine, como de teatro, y cuando yo era niña, que solo había 2 canales, había maravillosos programas también en televisión, que yo me acuerdo de La Fondo de Soler Serrano y de teatro. Bueno, lo que yo aprendí de teatro con los Estudio 1, claro, cuando yo era niña, no, yo vi ahí a toda la ristra de maravillosos actores. Pero la televisión de los 90 era una televisión muy libre, muy de ofrecer contenidos interesantes, con formatos un poco alternativos para captar audiencia y claro, cuando nosotros empezamos en Plastic, empezamos en el 89, lo que significa que todavía no existían las privadas.
Sí.
Entonces, las privadas entraron en el 90. Entonces, claro, Plastic fue un bombazo porque nosotros nos dirigíamos a los espectadores, a los chicos y chicas que nos veían, pues hablándoles con naturalidad. ¡Ey, tío, tal! ¡Pero bueno, pero qué haces ahí! ¡Vente para acá! Entonces, claro, la gente eso lo pues se engancharon rápidamente porque no estaban acostumbrados a que se les dirigieran así, ¿no?
Claro, ahora un programa como Plastic sería irrealizable, no tendría sentido ahora, ¿no?
Pues, ¿y por qué? Yo no lo entiendo, ¿por qué? Pero se supone que las televisiones públicas están para eso, ¿no?
También pasa con Peligrosamente Juntas, porque un programa con contenido cultural así, wow, en televisión, como el que había entonces, que prácticamente el programa era como una galería, eso también es difícil, wow, de ver hoy en día.
Bueno, lo de Peligrosamente Juntas, a mí es que cuando la gente siempre me habla de Plastic, pero Peligrosamente Juntas fue maravilloso. Es decir, Peligrosamente Juntas, piensa que era un programa de tarde además también, lo hacíamos a las 7 de la tarde en la 2, y bueno, en ese programa no solo que todo el plató era como una galería, porque cada semana aprovechábamos y lo convertíamos en una exposición, una semana de fotografía, otra semana de pintura, otra semana de escultura, sino que además, pues tú imagínate los colaboradores que teníamos, colaboradores, tener ahí a Luis García Berlanga, a Luis Carandel, a Néstor Luján, a Jorge Wagensberg, el gran difusor de la ciencia, el que creó el Museo de la Ciencia de Barcelona, teníamos Alaska, quiero decir, había, pero claro, tener a esas personas ahí es que era, es un lujo tan grande que es que en estos momentos dices, madre mía, ¿cómo pudimos hacer eso? Era maravilloso, aquello era una experiencia, ojalá yo pudiera ahora tenerlos a todos ellos ahí para poder charlar con ellos. Ahora que sé mucho más, que podría hacer preguntas más interesantes, pues claro, pues imagínate tú, ¿no?
Lo que no me explico es cómo, habiendo trabajado con Berlanga, con Carandel y compañía, años después acabas trabajando con Paco González, con Maldini, luego, porque estar en esta radio son amigos nuestros. ¿Cómo puedes trabajar con esta gentuza en Maracaná? Vamos a ver, explícamelo, porque eso no entiendo esa degeneración de la especie.
Hemos dado un salto del año 92 al año 2000, no sé, no, 2004, 2005 o algo así, ¿no?
¿Cómo acaba eso así?
Bueno, pues eso acaba, ellos me invitan un buen día al programa. Pues ya sabéis que Maracaná, la idea era muy buena, no acabó funcionándoles muy bien, pero la idea era buena. La idea era mezclar el fútbol con el show business, con el espectáculo, ¿no? Y entonces cada semana invitaban a un famoso, dijéramos, ¿no? Así entre comillas. Ahí había estado Carmen Machi, había estado Nacho Nuovo, me acuerdo. Entonces un día fui yo y me invitaron pues como otra persona más, ellos hablaban de fútbol y en una de las pausas, a mí siempre me ha gustado mucho el fútbol inglés, y entonces veía mucho más fútbol inglés que español, porque siempre me ha hecho disfrutar muchísimo, ¿no? Entonces en una de las pausas Maldini tenía preparada una sección de los mejores goles de la jornada, ¿no? Los estábamos viendo antes de que los pusiera y le decía, ostras, fíjate ese gol de McManaman que fue impresionante con mi Liverpool y tal. Y digo, y pusiste el gol de no sé quién. Y entonces me miraron todos como diciendo, pero esta tía entiende de fútbol. Claro, pero ellos invitaban a gente que da igual, que gente del espectáculo, gente conocida y tal, pero que, aunque vamos, que la gente no solían profundizar mucho en fútbol, pero yo sí. Y entonces Paco González, me recuerdo que yo estaba hablando en un momento dado y me pasó un papel por encima de la mesa, así como diciendo, te quiero fichar. Y entonces y yo dije, pues encantada, y a partir de ese día pues ya volví todas las semanas.
Vamos a ver, estamos hablando de una mujer poliédrica, como he dicho al principio, la música, el cine, la comunicación, tal, pero futbolera también, ¿no? Y entonces, claro, este año no estás mucho para tirar cohetes con el Barça, ¿eh?
Mira, yo me desenganché, con esto del COVID reconozco que me desenganché, porque me desangelaba mucho, me daba un poco de mal rollo ver esos partidos que... Es que, ¿qué sentido tiene ver un partido de fútbol sin el público? Y a mí no me gustaba. Y entre eso, en que estaba arruinada y tampoco me podía seguir pagando la cosa de fútbol aquí en Movistar y tal, pues dije, yo lo quito. Me producía tristeza, no lo pasaba bien. Y además pensaba, madre mía, los jugadores, qué mérito tienen que estén concentrados ahí jugando a una cosa en la que no hay nadie que les diga, oh, no, y es el rugido del público cuando te hacen falta, ¡ah, tú, tal! O al árbitro, ¿no? Cuando pita un penalti, ¡ah! O sea, eso forma parte, es la salsa del fútbol. Y bueno, pues a raíz de eso me empecé a desenganchar y ahora pues llevo un año sin ver fútbol. Sí, ya me he ido enterando que Messi se fue, que el Barça está tocadísimo, sí. Tocadísimo y además a nivel económico creo que los clubs son una gran rémora en este país, no solo el Barça, sino el Real Madrid y todos, que tienen esa bula, ¿no? Esa bula con Hacienda y esa bula de que... Pues lo que sucede, cuando tú debes 100 euros a un banco, te cierran la cuenta o lo que sea, y en cambio cuando si debes 100 millones, pues no te pueden dejar caer, lógicamente. Y entonces los clubes están metidos en una espiral que a mí me parece vergonzoso, pero en fin.
De todas maneras, la deuda con Hacienda se ha reducido, también los equipos han perdido mucho dinero con el COVID, pero es que luego, claro, si luego los aficionados, fichar a Mbappé, fichar al otro, ya, todo no se puede en la vida. Bueno, vamos a ver, Marisol, entonces, ¿dónde quieres trabajar? En realidad, ¿a ti qué es lo que te gustaría hacer? ¿Dónde te colocamos? ¿Dónde te buscamos un sitio?
A ver, en esa agencia de empleo que me veis ahí en el grupo Risa, yo ya, como digo en mi vídeo, ante todo soy comunicadora. O sea, una persona que cuando estoy ahí ante la cámara, yo creo que ya lo he demostrado 30.000 veces, aunque ya sabemos que en este país todo se tiene que demostrar constantemente. Yo, como también tengo otras habilidades, pues dije, es que empecé a escribir. Que escribir es algo maravilloso porque lo puedes hacer en solitario, no necesitas que te maquillen, no necesitas una cámara, no necesitas nada. Y lo único que necesitas es inventiva y, bueno, talento para ir juntando ahí las palabras, ir generando una trama y poder enganchar a los lectores. Y yo era muy inocente en el sentido de que pensé, bueno, pues nada, cuando yo terminé mi primera novela, y luego cuando me di cuenta pues que el mundo mediático era muy canalla, el mundo editorial ni te cuento, pues ¿qué voy a hacer, pobre de mí? Entonces vivir de escribir es algo prácticamente imposible, quiero decir, o eres Stephen King o Arturo Pérez Reverte, o vamos, es algo que se puede contar con los dedos de una mano los que lo consiguen, ¿no? Es bueno, no sé, chicos, yo comunicadora es lo mío, entonces eso es lo que me gustaría, y predominantemente, fíjate, radio, porque la radio es un medio que no... que todo el mundo cree que está todo hecho en radio, y eso es mentira, hombre. En la radio se pueden hacer muchísimas cosas. La radio es un medio mágico porque tú generas un ambiente que eso es imposible en televisión porque todo se está viendo. En cambio, en la radio hay que recuperar un poco aquel espíritu radiofónico de Orson Welles, ¿no? De generar una atmósfera, de generar un ambiente, de ir fascinando a la gente pues con los sonidos, con la música, con la historia que le cuentas, con tus palabras. Y eso es algo que nunca va a desaparecer. Fijaros que cuando apareció televisión decían, uy, la radio tiene los días contados. Sí, sí, sí.
Cuando aparecieron las privadas, cuando aparecieron las plataformas digitales, esto va a matar la radio. Y siguieron Iñaki, Antonio Herrero, Luis del Olmo, y pudieron competir José María García y todos. O sea, todos, Paco González, la radio nunca han podido con ella, no han podido matarla.
Life of Brian, Monty Python, ole, ole, ole. The bright side of life. Always look on the bright side of life.
If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing.
Que la radio ahora precisamente con el mundo de internet está arriba, quiero decir, porque la radio se puede escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar. Ya no es como antes, que tú escuchabas el programa mientras lo estaban haciendo o si no, pues te la habías perdido. Ahora no, ahora los podcasts puedes escucharlos en cualquier momento. Por cierto, que yo tengo unos podcasts, hago podcast también, porque
¿Cómo se llama el podcast?
Cruces de Bohemia, así como mi blog, se llama lo mismo. Y entonces ahora justo voy a colgar unos que he hecho sobre los gatos y los gatos bohemios, que hay muchos escritores que han dedicado libros y que han convivido con gatos y que está muy bien. Y me salía tan interesante el podcast que al final le he acabado dedicando dos episodios. Son recorridos imaginativos y creativos alrededor de temas de lo más diverso. Pues uno está dedicado a los sueños, otro está dedicado a las flores, otro está dedicado al sexo, otro está dedicado a los gatos, otro está dedicado al mambo, yo qué sé.
Pues querida Marisol, ojalá que tengas tu propio programa de radio, aún a riesgo de que te lo den el sábado por la noche a las 2 de la mañana en COPE, con lo cual nos iríamos al carajo, pero en fin.
No, y favor, te agradecemos. No, que no quiero dejar sin trabajo, por favor, no.
Bueno, que te agradecemos este ratito tan, tan agradable que hemos pasado aquí en la primera hora del programa, que nosotros vamos a estar hasta las 6, y te mandamos un abrazo muy, muy, muy fuerte.
Muchas gracias por haber contado conmigo y me lo habéis hecho pasar muy bien. Se me ha pasado volando, muchachos.
Gracias, Marisol.
De eso se trata. Gracias, Marisol. Un beso.
Un beso fuerte.
Chao.
Chao, chao.
Argentinian polo player.
Okay, your husband just decamped with a babysitter. And he's from Norway. All right, so your team's losing 15-0 at home to Barney. It's not the end of the world, is it? And come on, cheer up. Moan, moan, moan. That's what people do these days, especially you old people. All you're going to do is sit around and moan as you take your teeth away. Now come on, girls, put the kettle on, have a nice cup of tea. That's it. Come on, you groovy disc jockey. Better get this rubbish off now.